Castilla-La Mancha, Vega Hernández,
La Colmena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, es domingo 16 de enero. Bienvenidos a La Colmena de Radio Castilla-La Mancha. Bienvenidos a la cultura. Comenzamos este domingo con literatura infantil. Hemos invitado a Francesc Rovira para que nos hable de su precioso cuento que ha creado sobre la relación de un padre y su pequeña hija. Pero también en nuestra sección de Alfonso X, un rey para Castilla-La Mancha, el profesor de la UCLM, Adolfo Domingo Lorente, nos va a vincular al rey con la arquitectura. Así que con todo esto, comenzamos, os decimos buenos días.
Estás escuchando La Colmena.
Comenzamos este domingo con literatura infantil. Hemos invitado a Francesc Rovira para que nos hable de un precioso cuento que ha creado sobre la relación de un padre y su pequeña hija. ¿Qué tal, Francesc? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué no papá y si papus? ¿Qué es el título del libro, mi papus y yo?
Porque es como la niña le dice a su padre. Ajá. Ella le dice papus, es el nombre que le pone.
¿En qué te inspiras para crear esta historia?
A ver, hay un poco de todo. Hay cosas que son mías, de cosas reales y cosas inventadas. Un poco de todo. Es como un puzzle. Yo tenía anotado algunas cosas porque siempre son temas que me gustan. Y tenía muchas anécdotas también vividas y dije, mira, voy a hacer un cuento, y tal cual.
Uh-huh. Un cuento precioso, sí, a partir de 3 años, dice la editorial, sí. Que nos habla de esa relación del padre y de la pequeña. Cuéntanos algunas de esas situaciones cotidianas.
Uy, hay muchas. Bueno, es una niña que tiene una cierta fascinación por su padre, pues están solos, la mamá murió, están solos. Y era también una forma que tiene de necesitar poner sus cosas en su sitio. Y entonces va contando anécdotas de su padre y de las cosas que hace su padre. Su padre es un poco excéntrico, es una persona así, artista, creativo. y la niña no está cantada, ¿no? Y hay muchas anécdotas, y una que me hace mucha gracia, pero esto es real porque lo hacía mi madre. Mi madre encerraba el suelo cuando éramos pequeños.
Sí.
Y ponía cera para que mirara el suelo, ¿no? Entonces entrábamos en casa, nos quitábamos los zapatos y patinábamos con los calcetines. ¡Piu, piu! Íbamos para un lado, para el otro, ¿no? Y esto sale ahí también la niña patinando. Y bueno, me pasa y la rompe un cántaro y rompe algunas cosas.
Las ilustraciones son tuyas. ¿Cómo son los dibujos? Es difícil por la radio, pero pon unos ojos a esos dibujos de este cuento.
A ver, lo voy a intentar. A ver, mis dibujos son muy descriptivos. O sea, me interesa mucho ir al grano. O sea, que la gente cuando vea el dibujo entienda la escena, entienda lo que pasa ahí, ¿no? Entonces tengo una línea clara, un color también, colores claros, sin demasiados... Yo dibujo lo que creo que es esencial. No sé si así se puede entender. Uh-huh. Es un dibujo caricatura, realista, de una mezcla.
Pero hay una luz, ¿no?, en esa cotidianidad, en tus dibujos. Hay una belleza.
Es esencial, ¿no?, que tenga luz, que haya algo ahí. Sí, yo lo intento. Lo intento que cada imagen, que cada escena tenga fuerza, tenga luz, tenga... que lo que estás intentando dibujar, pues transmitirlo bien a la persona que lo mire.
Uh-huh. Lo intentas y lo consigues porque has ilustrado cientos de cuentos y revistas al mundo infantil. Tienes una larga trayectoria, Francesc, en este mundo.
Sí, bueno, sí, ya llevo unos cuantos años. Son 40 años de oficio. Empecé en el 82. Y sí, ahora era 40 años, justo este año.
Uh-huh. En ese trabajo, por ejemplo, los clásicos contados a los niños, ¿cómo es acercar la literatura clásica a los pequeños a través de los dibujos?
Bueno, esto fue un proceso creativo interesante de equipo con Rosa Navarro, que es la que hizo las adaptaciones, la catedrática Rosa Navarro, y que hizo unas adaptaciones muy bien hechas, con un respeto absoluto al original, o sea, a la original, sí. Y entonces me metieron a este encargo, que para mí fue un compromiso, porque yo me asusté un poco, porque dije yo, ¿cómo voy a...?
Porque estamos hablando, por ejemplo, de la Ilíada, ¿no? La Odisea,
sí,
también.
Sí, uh-huh. Sí, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Quijote, que fue el primero que hicimos. Uh-huh. Yo estaba asustado, porque todo el mundo tiene un referente, el Quijote es un referente, y digo, ¿yo cómo lo voy a hacer esto? Y nada, me estudié bien y me puse ahí, al final, pues las cosas salen, ¿no? Pero tuve un poco de pánico, ¿eh? Es como cuando un actor sale de escena, que tiene aquella cosa de... ¡Ay, se me va a salir! ¡Ay, sí! Y en este caso, bueno, creo que salió, quedó muy bien.
Oye, estamos en Radio Castilla-La Mancha, me acabas de decir lo del Quijote, yo tenía anotado lo de la Ilíada, la Eneida. ¿Cómo fue La Mancha para ti en tus dibujos, en el cuento?
Es que si lees el Quijote es que te metes dentro, ¿no? Si te describe todo tan bien, todo el paisaje. Bueno, yo conozco porque he estado por ahí, he visitado, ¿no? Pero yo creo que leyendo el texto es que te metes dentro, ¿no? Y ves los paisajes, ves los molinos, ves las ventas, ¿no? Los personajes, lo ves todo. Es como... Es que es impresionante, ¿no? Este libro. Mm. Y enseguida te inspira. Es que es un libro que tiene imágenes por todo. O sea, empiezas a leer el libro... Ya te salen 400 imágenes, ¿no? Lo difícil aquí era escoger la imagen adecuada. Mm. Ahí, esto era lo difícil. Es un libro, pues, es una maravilla.
Me has dicho que este año cumples 40 años como ilustradora. ¿En qué estás trabajando ahora mismo?
Ahora estoy haciendo proyectos míos. El Papus es uno de estos proyectos míos. Estoy con otro ahora, que saldrá pronto también, que es de un niño y un papá que se van, que cambian de piso. Y explicar, pues, las vicisitudes del cambio de casa y todo esto. Y luego estoy haciendo otros proyectos, estoy preparando una exposición, pues estoy haciendo muchas cosas. Y siempre estoy haciendo un montón de cosas.
Uh-huh. Y sobre todo ampliando esa mirada, ¿no?, para el público infantil y también para el público adulto cuando ven estos dibujos.
Sí. Sí, esto es interesante. Yo cuando dibujo, es importante la edad del... que va dirigido el libro, ¿no? Pero, bueno, sí que hay algo, un proceso ahí, porque esos niños muy pequeños tienes que ir con cuidado, ¿no? Pero luego todo ese tipo de dibujos, ese tipo de libros, yo creo que son para todos los públicos. Nosotros decimos que un libro de a partir de los 3 años es hasta los 90, ¿no? Mm. O hasta los 100. Son libros que son para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede sentir el placer de mirar y de leer estos libros, los cuentos.
Pues queríamos empezar esta mañana con cuentos, con literatura infantil, con ilustraciones infantil. Por eso hemos invitado a Francesc Rovira. Gracias por estar aquí en Radio Castilla-La Mancha.
A vosotros. Un abrazo y muchas gracias.
Me deslizo por la pared. Noto cómo la textura granulada de la pintura traspasa la tela de la camisa y me alcanza la espalda, donde un escalofrío me recorre la piel con un calambrazo. Hinco las rodillas en el suelo de baldosas blancas y el golpe sordo no me afecta. Ni siquiera siento el impacto. Me recuesto sobre la fría cerámica sintiendo el cuerpo debilitado como si fuese una muñeca de trapo. Los pantalones vaqueros y los calcetines no son suficientes para evitar que la humedad y el frío me rocen. Sofía Parra, escritora de Priego.
Radio Castilla-La Mancha.
La que te escucha.
Después de estas Navidades vuelve Alfonso X, un rey para Castilla-La Mancha, con un nuevo programa dedicado a la arquitectura del rey sabio. ¿Cómo era la fisonomía de las ciudades en las que vivía, como por ejemplo Toledo y Ciudad Real? ¿Cómo se produjo la llegada del gótico a edificios como las tres grandes catedrales de Castilla-La Mancha, las de Cuenca, Sigüenza y Toledo? ¿Había ya entonces albañiles, carpinteros o fontaneros, tal y como hoy los conocemos? Para responder a estas preguntas damos la bienvenida, como cada domingo, al historiador del arte y periodista cultural, Adolfo Domingo Lorente, profesor en la Escuela de Arquitectura de Toledo. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar a situarnos, ¿qué tipo de arquitectura, qué estilo artístico nos encontramos en Toledo, Cuenca y en otros lugares de Castilla-La Mancha cuando Alfonso X llega al trono?
Bueno, es una pregunta que no tiene una única respuesta. Lo que conocemos hoy como Castilla-La Mancha es un territorio enorme, con grandes diferencias entre ciudades que en el siglo XIII ya formaban parte del Reino de Castilla y que habían adquirido esta identidad castellana, junto con rasgos del pasado andalusí. Hablo de Toledo y de Cuenca, fundamentalmente. Y luego había otras amplias zonas, la parte de La Mancha, Albacete, que eran aún territorio de frontera. Si me preguntas por el estilo artístico del siglo XIII en sentido general, te diría que es el gótico, pero hay que precisar que sus rasgos, sus características, no se difundieron por igual en todo el territorio. No es lo mismo una construcción como la Catedral de Toledo, impulsada por el arzobispo Jiménez de Rada, que había estudiado en París y que estaba en sintonía con una corte llena de referentes franceses, que un castillo roquero levantado con economía de medios en mitad de la nada. No es lo mismo tampoco un monasterio cisterciense como el de Bonaval en Guadalajara, una arquitectura blanca de gran simbolismo, que un edificio doméstico sometido en pleno casco histórico de Toledo, pues a lo que dictaban las antiguas ordenanzas medievales, en las que es posible rastrear todavía la herencia de la antigua ciudad islámica.
Claro, y tampoco sería el gótico de la última etapa, lleno de decoración, que los oyentes podrían relacionar quizá con San Juan de los Reyes, como con el Palacio del Infantado en Guadalajara, ¿no?
Bueno, eso por descontado. El gótico del siglo XIII es aún bastante temprano. Es un gótico muy contenido, muy limpio de formas, tanto en arquitectura como en escultura. Seguramente los oyentes habrán oído hablar de las dos características esenciales del gótico en arquitectura, que son el desarrollo del arco apuntado y la bóveda de crucería. Se trata de innovaciones técnicas que van a traer consigo edificios más altos, menos sometidos a la solidez del muro, y ese es el origen de que las catedrales y las grandes iglesias se llenen de vidrieras durante este momento. Cuando Alfonso X nace en 1221, el gótico ya tenía un amplio desarrollo en Francia, con edificios como la Basílica de Saint-Denis o la propia Notre-Dame de París. Esas innovaciones, como antes decía, no llegaron por igual a Castilla-La Mancha. La Orden del Cister, de origen francés, es la que contribuye a difundir esta nueva arquitectura a través de sus abadías, lo mismo que dos siglos atrás había sido el Camino de Santiago el que contribuyó a extender los rasgos del románico en el norte de la península.
¿Y tenemos algún ejemplo en Castilla-La Mancha?
En Guadalajara tenemos grandes ejemplos de esa arquitectura cisterciense, aunque desgraciadamente muy castigados por el tiempo, como son el monasterio de Bonaval y también Santa María de Óvila, en las proximidades de Trillo. Y no debemos olvidar que fue precisamente un monje cisterciense, San Raimundo de Fitero, el fundador de la Orden de Calatrava, que también contribuyó a su vez a extender este nuevo estilo en sus construcciones, como podría ser la capilla del castillo de Zorita de los Canes o Calatrava la Nueva, según han estudiado historiadores del arte de nuestra región, como podrían ser Juan Zapata o Sonia Morales.
En cualquier caso, según lo que me estás comentando, donde más puede apreciarse estas innovaciones serían las catedrales.
Claro, piensa que el siglo XIII suele ser denominado el siglo de las catedrales, y no solamente por los grandes referentes de los reinos de Castilla y de León, como serían las de Burgos, Toledo o la propia ciudad de León, sino también por otras que tenemos muy cerca y que son asimismo muy interesantes, como las de Cuenca y Sigüenza. Estas dos, sobre todo la de Sigüenza, corresponden asimismo a un gótico muy, muy temprano. Quien conozca Sigüenza sabrá que su catedral es un edificio fundamentalmente románico en su concepción, un edificio fuerte, pesado, pero que en un momento dado cambia de planteamiento e incorpora ya estas innovaciones que te comentaba, las bóvedas de crucería. La catedral de Cuenca también es bastante temprana. De hecho, hay quien la considera la primera catedral gótica del Reino de Castilla, junto con la de Ávila. Sí. Es iniciada a finales del siglo XII, en tiempos del obispo San Julián, y luego va a desarrollarse sobre todo durante la primera mitad del siglo XIII, hasta su consagración en 1257, ya reinando Alfonso X. Ambas, Cuenca y Sigüenza, son dos catedrales además con gran impronta francesa, aunque en la primera podemos encontrar también algunos guiños de origen inglés.
Y luego ya tenemos la Catedral de Toledo, un edificio que en apenas además 4 años va a celebrar a su vez su 80º centenario.
Sí, por supuesto, una catedral llena de singularidades, pero cuyo punto de partida es indudablemente gótico, gótico francés, con modelos como la Catedral de Le Mans, en el noroeste de Francia. Alfonso X tenía apenas 5 años cuando comenzó a construirse sobre los restos de la antigua mezquita Alhama. Y no es que de niño fuera testigo de su desarrollo, ya que durante esos momentos él no está en Toledo, pero sin duda tuvo que apreciar en visitas posteriores a la ciudad, ya a finales de los años 30 o comienzos de los años 40 del siglo XIII, cómo la cabecera del edificio, que era por donde se iniciaban las catedrales, bueno, pues era un panorama, un universo lleno de actividad. Fue en el siglo XIII cuando la Catedral de Toledo configura su famosa girola, es decir, el deambulatorio alrededor de la Capilla Mayor. Y fue en la Catedral de Toledo, en esta joven todavía Catedral de Toledo, donde se cerró el acuerdo matrimonial entre el hijo mayor del rey, el infante don Fernando de la Cerda, y la hija del rey de Francia, Blanca. Así que de nuevo tenemos un guiño al país vecino. Podríamos hacernos la pregunta de si fue un edificio grato para Alfonso X, y la respuesta es que sí y que no. Esta primitiva Catedral de Toledo fue el gran proyecto de su preceptor, el arzobispo Jiménez de Rada, y tanto uno de sus hermanos como su cuñado fueron también arzobispos de la diócesis. Pero, sin embargo, durante los difíciles años finales del reinado, cuando se produce la sublevación del infante don Sancho, la Catedral de Toledo toma declaradamente partido por este, en contra de los intereses de Alfonso X. De hecho, los restos que descansan en ella no son los de Alfonso, sino los de don Sancho, que fue coronado rey de Castilla en esa catedral el 30 de abril de 1284.
Hemos hablado de nuestras 3 grandes catedrales medievales y de las abadías cistercienses. ¿Hay algún otro ejemplo de arquitectura gótica en la región durante estos momentos?
Bueno, hay muchos. El problema es que los edificios, en la mayor parte de los casos, pues con el tiempo han ido adoptando después estilos diferentes. Pienso, por ejemplo, en el convento de San Francisco de Molina de Aragón, que fue construido precisamente en 1284, el año de la muerte del rey. Es un edificio que todavía está en pie, que es parte del patrimonio arquitectónico de Molina, pero su fisonomía corresponde ya a un momento histórico posterior. Y bueno, hablando de franciscanos, que es una orden religiosa que también contribuye enormemente a la difusión del gótico, también sería necesario destacar el convento de San Francisco de Ciudad Real, que fue fundado cerca del antiguo Alcázar, aún en vida de Alfonso X, pero que desapareció hace ya bastante tiempo. Y luego, a pequeña escala, la Alcarria, zonas como la Alcarria, tuvieron que ser un lugar muy interesante por sus pequeñas iglesias y comunidades religiosas, como por ejemplo las Clarisas de Alcocer, impulsadas por doña Mayor Guillén, amante de Alfonso X y madre de su hija Beatriz, la futura reina de Portugal. desgraciadamente este conjunto religioso, que además ya sufrió mucho durante la Guerra Civil, cuando se destruye el sepulcro de Doña Mayor, pues en la actualidad forma parte de la lista roja de Hispania Nostra por su lamentable estado de conservación.
Después de esta idea de conjunto, vamos a centrarnos en otro fenómeno que también es característico de este momento, y es la importancia de las ciudades, Adolfo.
Sí, para hacerlo, si te parece, regresamos a Ciudad Real. Ya hemos hablado en el programa de cuándo fue fundada, en 1255, con el nombre de Villa Real. Hoy, en la actualidad, probablemente no seamos conscientes del gran simbolismo que entrañaba fundar una ciudad, pero representaba de alguna manera mantener vivo el recuerdo de los grandes gobernantes de la antigüedad, de los grandes fundadores, como Alejandro Magno, como los Césares de Roma. Sabemos por las antiguas crónicas de los reyes de Castilla que hubo una ceremonia y que fue el propio monarca, Alfonso X, quien marca el perímetro de la muralla e hizo hacer luego una puerta labrada de piedra, y esta es la que está en el camino que viene de Toledo.
Y esa puerta labrada de piedra, estamos hablando de la Puerta de Toledo.
Sí, estamos hablando de la Puerta de Toledo, que es uno de los grandes símbolos de Ciudad Real. Un monumento que se construye a caballo entre los siglos XIII y XIV. A veces hay dudas sobre su origen, ya que contiene una inscripción de 1328, ya posterior, en la época de su bisnieto, de Alfonso XI. Pero, sin lugar a dudas, es un monumento que tuvo que iniciarse en época de Alfonso X, porque alberga dos bóvedas de crucería que son bastante tempranas. Y como los vecinos de Ciudad Real saben, no fue la única puerta que tenía la villa en aquel entonces. Hablamos de un recinto amurallado que llegó a tener hasta 7 puertas. Un conjunto de santas cosas, según consideraban las 7 partidas a las fortificaciones. La segunda partida, por ejemplo, decía en el título 11, en la ley número 2, que honra debe el rey hacer a su tierra, y señaladamente en mandar cercar las ciudades y las villas y los castillos, de buenos muros y de buenas torres. Se trata de construcciones que no solamente debían erigirse, sino que también debían mantenerse y conservarse con el tiempo. Y aquí es donde hacen acto de presencia los alarifes, cuya labor era equivalente, en cierta manera, a la que cumplen nuestros técnicos municipales actuales.
¿Y entonces de qué se encargaban los alarifes?
En este caso, de supervisar las murallas y de alertar de los riesgos que las pudiesen amenazar. Por ejemplo, pues problemas de limpieza, problemas de estabilidad. La palabra alarife suele utilizarse hoy como sinónimo de maestro de obras o de albañil, pero en el siglo XIII tenía un matiz relacionado con la autoridad municipal y la autoridad del rey. Eran técnicos inspectores que, en el nombre de esta autoridad, supervisaban el trabajo de los albañiles y, llegado el caso, pues podían incluso multarles. Las 7 partidas los describen como hombres capaces de hacer, derribar, reparar y mantener los edificios. Hombres sabedores que son puestos por mandato del rey para mandar hacer derecho acuciosamente y con gran vehemencia, que sean leales y de buena fama y sin mala codicia. Los alarifes cobraban su salario directamente del rey a través de los almojarifes o tesoreros reales. Aquí en Toledo teníamos un ejemplo de este cargo, que era el del judío don Zulema, es decir, don Suleimán o don Salomón, que vivió en Toledo en el siglo XIII. Y con respecto a estos alarifes, pues, ¿conocemos el nombre de alguno? Pues sí, nos han llegado noticias de algunos, como un tal Alfonso Juanes, que vivió en Toledo en 1257 y, bueno, que en definitiva es uno de los ejemplos de constructores cuyo nombre conocemos en esta ciudad más antiguos. Contamos con un documento muy importante en el archivo municipal, que son las antiguas ordenanzas por las que estos alarifes se regían en Toledo, y que nos aportan numerosos detalles sobre cómo había que construir en la ciudad durante la Baja Edad Media, durante este periodo. Estas ordenanzas, que han estudiado medievalistas como Ricardo Izquierdo, son un espléndido testimonio sobre cómo debían ser las calles, de quiénes dependían los saneamientos o dónde era posible abrir puertas y ventanas. Pero precisamente por esa importancia, si te parece, por no extendernos demasiado, las dejamos para la próxima semana en una segunda entrega dedicada a la arquitectura.
Pues en eso quedamos, eso sí. Antes vamos a despedirnos, como hacemos siempre, con alguna versión de las cantigas que tengan relación con el contenido del programa. ¿Cuál nos recomiendas?
Bueno, en este caso, teniendo que ver con la arquitectura, hay que decir que hay muchísimas miniaturas de las cantigas que nos muestran cómo eran los edificios, las ciudades de la época. De ellas, la número 62 del Códice Rico, que nos cuenta cómo una mujer tuvo que dejar a su hijo en prenda debido a sus deudas, pues recoge en una de estas escenas el interior de un castillo con una serie de personajes participando en una danza alta, todos cogidos de las manos. Se aprecian perfectamente las puertas, las torres, las almenas, pero a todos estos elementos les añade un elemento, un carácter vivo, esa parte musical, esa danza que es bailada dentro de la arquitectura, y por eso la he elegido. La versión que escuchamos es, como en otras ocasiones, la de Eduardo Paniagua.
Cual ocurreu ya una vegada a una dona de Francia coitada, que por facer ben tante endevedada foi que sa herdad houbera perduda. Se non fose pola Virgen María que a acorreu, todo quanto había perdudo houbera, que ya non podía usura sofrer, tantera crezuda. E Macar, a dona de gran linaje era, non quisieron del amenaje seus devedores, mas deulles engalle seu fillo, onde foi pois muy repentuda.
Santa María, sempre seus ayuda, e os acorra gran coita sabuda, cada Cristo pois pres muy grande branco, porque a usura e creceu a tanto que a non podía pagar por cuanto había sedal non fosa corruda.
Pues con esta cántiga, la número 62 del Códice Rico, en la versión de Eduardo Paniagua, te decimos gracias, Adolfo Domingo, y el próximo domingo más arquitectura y Alfonso X el Sabio.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo.
Así nos despedimos también nosotros en esta mañana de domingo. Saludos de Jorge Rodríguez en el control técnico, de Vega Hernández en el micrófono. Y como siempre te digo, si te ha gustado este programa, puedes volver a escucharlo en nuestro iVoox, iVoox La Colmena. Ahí estamos. Buena mañana.
A love that will never grow old. And I know a love that will never grow old. When you wake up, the world may have changed, but trust in me,
Son las 9 de la mañana.